Estáis, amigas, amigos, bienvenidos. Aquí comienza La Casa de la Palabra, una nueva edición. Hoy miércoles 19 de diciembre, son las 21:08 hasta las 22, os anuncio. Para empezar, vamos a estar con Javi Martínez. Ha investigado la vida, obra y asesinato de Jordi Magraner, zoólogo de origen valenciano que vivía en Francia y pasó 15 años en las montañas de Pakistán en busca de los indicios sobre el Yeti. Y allí, bueno, pues ahí incluso pues dejó la vida este hombre, Jordi Magraner. Javi Martínez se interesó por la biografía del personaje, se fue justamente para allí, para Pakistán, para la región de Chitral, para los valles de Kailash. Estuvo investigando, recogiendo testimonios de la vida de Jordi y tuvo que escaparse porque se sentía mucha tensión y al día siguiente incluso secuestraron a un blanco que estaba allí por el valle de Kailash. Bueno, una historia increíble que Javi Martínez la cuenta en una novela y también en un cómic, que acaba de aparecer. La novela es solo para gigantes y el cómic lleva ese mismo título, acompañado de unos bellísimos dibujos. Estaremos con Javi Martínez para que nos hable de esta historia tan increíble, de la búsqueda del Yeti y el asesinato de Jordi Magraner, este zoólogo. Después estaremos con la bióloga Mar Ramírez, que nos enseña a interpretar las huellas de los animales en la naturaleza. Huellas de lobos, nutrias, ciervos, jabalí, osos. Estaremos también con Alberto Muro e Iñaki Recalde, que se han interesado en buscar documentación sobre la persecución de herejes, judíos, brujas, magos y alquimistas en Euskal Herria a través de los siglos. Además, nos van a indicar cómo llegar a algunos de los lugares simbólicos sobre estos hechos. Y es que esto se recoge en el último número de la revista Euskal Herria. También vamos a dar noticia de lo que va a ser la marcha al Pagasarri el próximo domingo en Bilbao. Estaremos con su organizador, con Juanjo San Sebastián, que por cierto se cumplen 100 años de las primeras marchas multitudinarias a esta cima tan simbólica de la zona de Bilbao. Finalmente presentaremos una exposición que lleva el título de Anhelo de Nueva York. Son fotografías de David de Haro con el escritor Mikel Alvira, con textos del escritor Mikel Alvira. Ambos estarán también en este programa de La Casa de la Palabra que comenzamos. Nos vamos a acercar a los valles de Kailash en la región de Chitral, en Pakistán.
Jahan मैं कहूँ के मुझे इश्क हुआ
Es la música de Kailash Kher, que por cierto es el mismo autor y el mismo cantante que nuestra sintonía de La Casa de la Palabra. Kailash Kher, que vive por la zona así a la cual nos vamos a acercar. Bueno, él en concreto es en la Cachemira de la India, pero bueno, también está en la Cachemira de Pakistán y luego, bueno, pues están regiones como la de Chitral, ahí nos vamos a acercar. Lo hacemos a través de Gaby Martínez. Gaby Martínez, que nació en Barcelona en el año 1971, y ha hecho de la literatura y el viaje una forma de vida. Así tiene libros publicados dentro de la literatura de viajes, como Los mares de Wang, sobre un viaje a China, recientemente En la barrera, sobre una travesía por la Gran Barrera de Coral en Australia. Estuvo también en este mismo programa comentándonos el libro. Y ahora sale la versión del cómic de su libro Solo para Gigantes. Salió en la editorial Alfaguara en el otoño de 2011 Solo para Gigantes, y ahora en un cómic muy bonito, con dibujos muy bellos, y cuenta pues esta historia, una historia increíble, la historia de Jordi Magraner, el trabajo de investigación sobre la vida y obra y el asesinato de este personaje. Gaby, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bien, pues sí que Jordi Magraner es un personaje de novela, un personaje casi fantástico, ¿no? Este teólogo de origen valenciano, cuya juventud transcurrió en la localidad francesa de Valence, y bueno, pues terminó degollado en una casa, en su casa de Mumburet, en Pakistán.
Sí, bueno, es una historia bastante, así de a priori, difícil de creer. Lo que ocurre es que es verdad, y por eso es una de esas historias que te demuestran que por más fantasía que le eches, resulta que la realidad siempre la supera, ¿no? Ves, por eso acabé viajando a los valles de los Kalash en el Hindu Kush de Pakistán. Fue una historia que me impactó de tal manera y penetró en mí mismo, en mi vida, de una manera tan impresionante que me llevó a mí mismo a hacer cosas que pensé que nunca iba a hacer, como por ejemplo es arriesgar la vida por escribir un libro, ¿no?
Jordi Magraner también arriesgó la vida y bueno, dio la vida por ir en busca del Yeti. Bueno, así en plan general estoy hablando.
Sí, bueno, él en realidad él es un zoólogo autodidacta que durante mucho tiempo pues él estuvo, sobre todo se especializó en reptiles y anfibios, porque él decía que estaba siempre pues muy atento a lo que ocurría en los márgenes. Él quería defender pues a toda esa gente y a todos esos seres que son imprescindibles para la vida, pero a los que prácticamente no se les presta atención. Por ejemplo, decía que pues que todos los zoólogos y los biólogos, cuando se interesan por animales, tienden a mirar siempre a los mamíferos, ¿no? Que son los grandes y los espectaculares, pero que sin todos esos pequeñitos, pues la vida en la Tierra pues probablemente no existiría, ¿no? Entonces estas investigaciones le llevaron más adelante a seguir un poco pues los pasos, por diversos motivos, de lo que aquí conocemos como el Yeti, allá en Pakistán como el Barmanú, pero que en realidad responde a lo que es el eslabón perdido de la cadena evolutiva humana, y que eso tiene una base científica absolutamente lógica. De hecho, hay varias líneas de investigación abiertas para intentar encontrar ese eslabón perdido, que explicaría de alguna manera por qué nosotros ahora mismo estamos aquí hablando, ¿no? Explicaría el porqué de la lengua, por qué nosotros nos comunicamos ahora mismo por la voz, ¿no? Y entonces, pues nada, siguiendo esta idea y teniendo en cuenta además que él era pagano, y que en el Hindu Kush habitaban los Kalash, que son pues la última etnia pagana que existe en la Tierra, con 2.300 años de antigüedad, pues encontró en las montañas de Pakistán el lugar idóneo para tirar adelante una vida que tenía mucho que ver pues con la que él había querido llevar siempre, que es una vida en la naturaleza, ¿no? Y por eso pues se fue allí, con el argumento, primero sí, de encontrar al Yeti, pero también para llevar adelante un sueño de vida.
Sí, Jordi Magraner, que estaba muy bien considerado como zoólogo. ya que decían que era uno de los mayores expertos en invertebrados de la región del Ródano y Alpes. Así que cuando era ya por diciembre de 1988, cuando inició su primera expedición por Pakistán, parece ser que se quedó prendado de aquella región, luego hizo dos expediciones largas y el tercer viaje ya se estableció su residencia en Chitral. ¿Y por qué precisamente se fue allí a esas zonas, al norte de Pakistán? ¿Por qué? ¿Qué indicios había sobre el Yeti?
Bueno, allí entre los exploradores que han ido siguiendo las huellas de esto, de los eslabones perdidos, esa era una de las zonas más inexploradas. Sí que sea, por ejemplo, pues el Tíbet, es una zona que se ha tratado mucho, Rusia, los interiores rusos, ¿no? Pero esta parte, por encontrarse en guerra, por ser un punto muy caliente, estamos hablando de que la zona donde se instala Jordi está a 3 horas del último lugar donde fue visto con vida Bin Laden, antes de que supuestamente los americanos entraran cerca de Islamabad y lo mataran, ¿no? Entonces estamos hablando de un punto muy muy caliente, peligroso en lo que se refiere pues a con muchas tribus que se están moviendo por aquella zona, beligerantes normalmente, de manera que ha sido una zona pues en la que los exploradores no se han aventurado demasiado pues a buscarlo, y ese punto virginal que tenían para un explorador como Jordi pues lo hacía, además de por todo lo que he dicho antes de que allí estaban los Kalash, y de que bueno eran unas montañas donde él pues quería ir para experimentar la pues el paganismo junto a personas que pensaban como él, pues hacen que se desplace al Hindu Kush, a esa zona en concreto, el Valle de los Kalash, ¿no?
¿Encontró algunos indicios de lo que andaba buscando? ¿Algo
bueno,
sobre el
hay
Yeti,
varios
así,
momentos en los que él...
¿Alguna muestra? No sé.
Tiene esto, tampoco voy a desvelar demasiado lo que es el cómic y la novela, ¿no? Pero él tiene en varios momentos, encuentra huellas, pistas, que le hacen pensar que está muy cerca de su objetivo. Y sobre todo lo que sí consigue son testimonios de a lo largo de los años de pastores que describen al Yeti y lo describen 10 años después exactamente de la misma manera que lo habían descrito la primera vez, ¿no? Al propio Jordi. Entonces él llega pues hace dibujos que les va enseñando a los pastores y todos señalan siempre al mismo dibujo. Entonces hay como muchas señales que a él le hacen creer en la existencia del Yeti, en que está muy cerca de encontrarlo, ¿no?
Sí, porque entre otras cosas le llama la atención la naturalidad que los pastores pues le hablan de este animal, del Yeti, como si fuera algo habitual entre ellos.
Uh-huh.
Sí. Mire, luego parece ser que le despertaron los oídos de un animal que se había... de este animal que se había convertido en su obsesión, ¿no? Entre otros indicios, vamos. Sí, pero sin embargo, tenía un carácter así como bastante fuerte, ¿no, Jordi, no? Con los nativos.
Bueno, Jordi, lo que ocurre es que para mezclarse con los indígenas, pues él se convierte, y los afganos además, y pakistaníes, pues suelen ser gente de carácter duro, son fuertes. Las peleas es algo que no se evita, en todo caso se sirven para muchas veces marcar territorio, ¿no? Y entonces él, como quiere quedarse, pues, y como además tiene un carácter fuerte, se convierte en el duro de los duros, o sea, lleva incluso la dureza a unos niveles que superan incluso a la gente que está allí, ¿no? Y por eso, digamos, él pues se hace con un carácter que trasciende los valles y llega como más allá. Incluso él, de hecho, va a impulsar expediciones para ayudar al Valle del Panjshir en Afganistán, en un momento en el que la gente de allá pues está pasando, llega el invierno y con la guerra pues van a quedar bloqueados, y si no reciben ayuda humanitaria pues probablemente muchos de ellos van a morir. Hay un momento en el que las ONGs y los propios pakistaníes y afganos piensan que hay que conseguir conducir una caravana que lleve medicamentos y alimentos a las personas del Valle del Panjshir. Entonces, cuando todos se preguntan quién puede llevar esa caravana, todos reconocen que la única persona que conoce lo suficientemente bien los valles, justo porque ha estado explorándolos para encontrar al Yeti, es Jordi. O sea, él conoce mejor, llega a conocer mejor las montañas que los propios indígenas, gracias a que él tiene ese carácter tan fuerte que le hace también pues superar situaciones muy muy complicadas, muy adversas, climatológicas y anímicas, ¿no?
Sin embargo, se convierte en un personaje bastante incómodo, ¿no? Para alguno de los habitantes del lugar.
Claro, lo que al principio él es una persona que llega allí pues con un rifle, un vestido de camuflaje y unas gafas infrarrojas. Lo que al principio es pues un zoólogo simpático, alguien enamorado de la naturaleza, pues que va explorando en las montañas, con su rifle que sirve para bueno, dispararle dardos narcóticos al Yeti en caso de que lo encuentre, sus gafas infrarrojas porque suele salir de noche el Yeti y vestido de camuflaje pues para que no lo vea. De pronto todo ese atuendo, cuando comienzan a aparecer los talibanes y empiezan a extenderse por la región y empiezan a moverse desde los servicios secretos norteamericanos, franceses, y también los talibanes y los servicios secretos pakistaníes, que no se sabe muy bien para quién están en realidad trabajando nunca. Ese personaje solitario, que antes era pues un zoólogo simpático, se convierte en un sospechoso habitual. La gente se pregunta qué hace este tío aquí todavía, en un momento en el que esto se está complicando de esta manera, ¿no? Y pese a todo, bueno, él va a querer defender el lugar que ha conquistado, el lugar que en el que ha del que ha hecho su hogar, ¿no? Pero claro, cuando caen las Torres Gemelas, todo se va a complicar de una manera extrema. Y bueno, ahí está un poco otra de las cosas que se explican en el libro, ¿no? En el cómic.
Sí, porque se le aconseja que no siga viviendo allí en los valles de Calas, pero sin embargo él continúa y bueno, y finalmente muere. Y oficialmente, ¿quién es el asesino? ¿Se sabe alguien del asesino? ¿De quién se sospecha o algo?
Bueno, hay
¿Hay
varios
una teoría
sospechosos,
oficial?
hay varios sospechosos. Sobre todo hay uno que es al que no se ha conseguido localizar, que se supone que de encontrarle, pues podría ayudar a resolver el asesinato. Hay alguna posibilidad, dicen, de encontrarlo en el ejército afgano, o la hubo por lo menos, pero lo cierto es que Jordi, al ser un individuo que se movía pues como por la periferia de todos los sistemas, incluido el propio gobierno, después de su muerte ningún gobierno se interesó seriamente por resolver el asesinato. De hecho, el embajador español en aquel momento ni siquiera sabía que Jordi era español. Pensaban que era francés porque él casi toda su vida vivió en Francia, pero siempre mantuvo el pasaporte español, ¿no? Y hasta ese punto llega la desconsideración y el olvido por parte de las autoridades. Los franceses, aunque toda su familia, menos una hermana, está viviendo en Francia, y pese a que él, como he dicho, vivió casi toda su vida en Francia, como no era francés de pasaporte, pues tampoco lleva adelante ninguna investigación, y todos dieron por buena la explicación de la policía pakistaní, que es una policía corrupta que juega, como comentaba antes, también a dos bandas. Está con los estadounidenses por un lado, pero también está con los talibanes. Y bueno, ellos dieron un argumento, el por qué Jordi, que todos aceptaron sin mover un solo dedo. Y bueno, menos la familia, pero la familia vio que enfrentarse al sistema judicial pakistaní era una pérdida de tiempo absoluta, ¿no? De manera que pues ahí continúa el crimen sin resolver.
Gaby, pues bueno, tú decidiste acercarte por allí, por los valles de Calas, te fuiste en el año 2009, estuviste en la tumba del propio Jordi Magraner y estuviste buscando los testimonios, recogiste bastantes testimonios, pero te tuviste que marchar también por la tensión que estabas viviendo. Parece
Bueno,
ser
yo fui
que...
allí, después de implicarme muchísimo en la historia, fui allí pues porque necesitaba hablar con fuentes que me explicaran algo más sobre Jordi, y ya que iba, la familia me pidió que pusiera la lápida en la tumba de Jordi para cerrar de una vez por todas la historia. Habían decidido que el cuerpo se quedara allí, entre otras cosas porque repatriarlo costaba mucho dinero, había muchas dificultades, y al final decidieron que se quedara allí. Y bueno, yo conforme me empecé a hacer preguntas, pues noté que la tensión iba creciendo, porque claro, estábamos hablando de un asesinato. Y estábamos hablando de 2009, un momento en el que en el valle de al lado de Chitral, es el valle de Swat, donde estaba teniendo lugar una contraofensiva contra los talibanes por parte del ejército pakistaní. Entonces es un momento muy complicado. Y en ese momento empiezo a hacer esas preguntas que, bueno, me hacen ver cómo el ambiente se va enrareciendo hasta el punto de que, bueno, tuve que salir deprisa de los valles, afortunadamente, porque como después me pues fui informado, bueno, el día después de mi salida hubo un... La única persona con la que no había podido hablar en los valles fue secuestrada, su vigilante de seguridad fue asesinado y estaban pidiendo por él 2 millones de dólares de rescate y la liberación de 3 líderes talibanes.
Así que de alguna manera también te jugaste el tipo. Bueno, pues este es el resultado de una novela y de un cómic. Los dos llevan el mismo título, Solo para Gigantes, su autor Gaby Martínez, con nosotros. El cómic es del también está también el pintor y guionista Tito Alba. Pues muchas gracias, Gaby Martínez, por estar con nosotros. Enhorabuena también, porque la novela sé que se va a traducir al francés, va a salir también en Francia, incluso parece ser que se han comprado los derechos para una película dirigida por Agustín Villalonga.
Sí, la verdad es que ya comentaba al principio que es una historia muy impresionante, es tan impresionante que bueno, está empezando a viajar a otros países y a otras disciplinas, ¿no? Y sí, bueno, Agustín Villalonga será el director de la película.
Pues Gaby Martínez, que ha investigado sobre la vida, obra y asesinato de Jordi Magranés, este teólogo de origen valenciano que estuvo viviendo en el Hindu Kush durante 15 años en busca del Yeti y en defensa de la tradición también en Kalash, el último pueblo pagano. Pues muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Vale, que vaya bien. Hasta luego. Bien, bueno, pues ahora hacemos una paredita a la publicidad y enseguida volvemos y damos un repaso al último número de la revista Euskal Herria.
¿Has enviado ya tu carta o lencero? ¿No? Pues aún estás a tiempo. Mañana jueves, día 20, Olentzero visitará la sede de EITB de Bilbao y recibirá a todos los niños y niñas que quieran acudir a verle personalmente desde las 5 y hasta las 7 de la tarde y les entregará un pequeño obsequio adelanto de los regalos que les dejará en casa. Además, todos los que quieran se podrán sacar una foto con él que después colgaremos en eitb.com. Animaros y venid con vuestros pequeños mañana jueves entre las 5 y las 7 a la sede de EITB de Bilbao.
Es un nuevo grupo con un nuevo disco, se llama Hare y bueno, sus componentes pues vienen de otras formaciones, por ejemplo de Eddie y Och. Bien, Hare para estas navidades ya tiene nuevo disco, bueno, su primer disco y vamos a meternos dentro de lleno de lo que es el último número de la revista Euskal Herria, ya sabéis, la revista dedicada a la montaña, a la cultura, a la naturaleza, a viajes, todo lo que concierne sobre ello en nuestra tierra, en Euskal Herria. Tenemos para empezar con nosotros a Iñaki Recalde, el director. Iñaki Recalde.
Gabón ¿cómo? Rojas, buenas noches.
Bien, pues de nuevo aquí, peleando, ¿no? 10 años de tarea
en la
revista y nuevo número.
Como cada 2 meses, nuevo número y, bueno, pues para contar, en este caso también historias impresionantes, como la anterior que hemos oído, la de en el número central de las persecuciones que ya afortunadamente no se dan, pero, bueno, más o menos no se dan, ¿no? Pero que se dieron por parte de la religión dominante contra el paganismo y contra otras cosas también, contra la heterodoxia, contra la disidencia, en el periodo en el que, bueno, pues la política y la religión iban todavía más de la mano y se perseguía pues a judíos, a gotes, a brujas, a todo aquel, a los practicantes de la religión pagana anterior al cristianismo, a todo aquel que no comulgaba con la religión católica.
Mira, igual les pasa ahora a los Kalás allí en Chitral, en el norte de Pakistán. Y igual fue la causa también del asesinato de Jordi, que antes estábamos hablando del... de la anterior entrevista. Estamos con Alberto Muro, que también es que justamente es el autor de este artículo, de este largo reportaje sobre brujas y herejes. Alberto, Gabón.
Gabón, Roge.
Que por cierto has estado por allí, por Chitral, por Pakistán.
Hace muchos años, pero estuvimos por allí, estuvimos en el mismo valle y todo, y es un sitio curioso, desde luego.
Sí.
Espectacular.
Bien, yo era este reportaje tan curioso sobre los herejes y paganos, pero mira, antes vamos a ir con otro artículo que está en páginas anteriores, cuya autora es Mar Ramírez, que es bióloga y que tiene varias guías de naturaleza, de viajes, ella es experta en ello, y nos va a hablar de cómo seguir el rastro y las huellas de algunos de estos animales que ha encontrado en la naturaleza. Mar, ¿qué tal estás? Buenas noches, Gabón.
Buenas noches a todos.
Gabón, Mar.
Sí, Mar, bueno, pues que aquí estoy con Iñaki y con Alberto, y aquí está tu artículo, es sobre el rastro, las huellas que dejan los animales.
Sí, yo creo que, bueno, que Alberto no lo sé, porque como ha estado con todos estos misterios y estas magias, no lo sé, pero a Iñaki seguro que nos lo llevamos, ¿eh? Así que vamos a buscar huellas y sí, nos vamos ahí a la naturaleza, a la puerta de casa, no hace falta ir muy lejos muchas veces para encontrar huellas de esos otros habitantes de Euskal Herria.
Vale, pero se encuentran huellas, pero ¿cómo descifrar esas huellas?
Bueno, pues eso es lo difícil, como todo en la vida hay que aprender. Entonces, es verdad que a veces resulta una tarea un poquito ardua, sobre todo cuando no conoces, pues porque no es evidente, porque muchas veces las huellas, las imprimaciones no son buenas, porque ves solo un poquito de la huella, o lo ves entre ramas, o te lo quieres imaginar. Entonces a veces resulta, sobre todo en los comienzos, un poquito difícil, porque dejas mucho a tu imaginación, o tienes que perseverar mucho, mirar guías, preguntar, o tener la suerte de ir con alguien que sepa. Entonces se trata de practicar. En general en la naturaleza se aprende practicando y observando, y bueno, los paseos de campo, siempre un poquito de atención ahí al pie del camino nos puede desvelar muchas cosas.
Sí, porque identificar las huellas también tiene que ver mucho igual en el descifrar estas huellas en los hábitos de estos animales, ¿no?
Sí, efectivamente. Primero, porque es difícil de verlos. Normalmente los animales esquivan al hombre, luego también sus hábitos no suelen coincidir con los nuestros. Ellos, la mayoría, suelen tener hábitos más de atardecer, entonces muchas veces nosotros ya no estamos haciendo una ruta para coincidir con un animal. Eso es lo primero. Luego, evidentemente, ellos nos huelen y nos oyen muchísimo antes de que nosotros nos enteremos. Entonces, es fácil para ellos esquivarnos, con lo cual, ver el animal propiamente es tarea difícil. Las huellas, pues sí, podemos buscarlas y siempre tenemos que buscar un poco ese territorio cómplice, ese barro blando al borde del camino, esa nieve recién caída, esos lugares donde realmente son una base blandita, perfecta y adecuada para dejar esa huella y para que nosotros después vayamos y descubramos, pues no sé, algo tan común como el paso de un conejo o de una liebre y sepamos distinguir. Si vemos un trazo en Y, será el de un conejo, si vemos como en forma de L, será una liebre, cositas de estas que al principio te parece todo igual, pero que luego dices, ah, mira, pues realmente hay diferencias.
¿Cómo se distingue la huella de un lobo?
Pues la huella de un lobo, fíjate, a primera vista la podemos descartar porque nos puede recordar la de un perro. Entonces, es al revés, es una cosa impresionante porque es mucho más grande, bueno, bastante más grande que la de un perro, claro, depende de qué raza de perro, pero es más grande, y luego hay una cosa muy clara y muy evidente, que quien tiene perro además lo sabe, la almohadilla de los perros se superponen entre sí un poquito, las de delante con las de detrás, y sin embargo en el caso de un lobo jamás se superponen, entonces eso es muy claro, todas las almohadillas quedan muy bien impresas y separadas, las delanteras de las traseras, de hecho se puede trazar una línea entre ellas. Entonces, es muy fácil por el tamaño y porque sus almohadillas quedan bastante separadas. Entonces, no hay duda alguna y además es emocionante, claro, encontrarte con la huella de un lobo no es algo que ocurre todos los días, con lo cual merece, pues yo creo que presumir de ello.
Mar, soy Iñaki Recalde, buenas noches.
Iñaki, buenas noches.
Oye, ¿y cuál es la que a ti más, bueno, acabas de decir del lobo, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor del lobo igual hay hasta que salir corriendo, pero ¿cuál es la que a ti más, bueno, pues más gratificante te hace, ¿no? El saber que estás cerca, muy cerquita de ese animal, aunque no lo veas.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, hay huellas que son muy vistosas, por ejemplo, como la de jabalí. La de jabalí deja una imprimación muy bonita también con sus dos uñas y con esos pequeños espolones que tiene en la parte de atrás, que quedan también impresos, entonces es muy fácil de distinguir. Además, como los jabalíes pesan mucho, pues suelen dejarla bien marcada, entonces es agradable de ver. Y luego, evidentemente, la del oso. Encontrarse con una huella de un oso es tremendamente emocionante y ahí sí que te sobrecoge pensar que estás cerca de ese tremendo animal cuando ves aquella huella que puede tener pues como unos 12, 13 centímetros de ancho, sobre todo las patas delanteras, es increíble la marca, la huella que hacen. La verdad es que te hace temblar un poco, ¿eh?
¿Y podríamos distinguir si es una huella fresca o no? ¿O esto ya es para rastreadores de película?
Hombre, sí, se va distinguiendo, pero también depende un poco del sustrato. Por ejemplo, en la nieve es muy fácil. De hecho, la nieve es un cómplice perfecto porque la nieve, a medida que va cambiando su textura, pues por eso, porque se va helando, o al revés, porque se va deshaciendo, sí que la distorsiona un poco. Entonces, la nieve es un cómplice que lo dice todo. En el caso del barro y de terrenos así más blandos, sí que realmente los buenos conocedores se distinguen, sobre todo por la humedad que tiene esa imprimación, por la profundidad también, por cómo ha quedado el barro de reseco en el borde. Sí que saben muy bien decirte, aparte de distinguir la pata delantera de la trasera, que en el oso además queda muy pintoresco porque como que es patizambo con las patas de delante, arquea los brazos, digamos, entonces marca, la zona externa la marca más, entonces se ve muy bien ahí el bordecito de barro, perfectamente tú puedes ver si es una huella fresca, incluso por las ramitas que ha roto al pasar. Sí que se notan pequeños detallitos que te puede decir, oye, pues no hace más de media hora que ha pasado por aquí.
¿Y finalmente viste al oso?
Yo lo he visto, sí.
¿Ah, sí?
Lo he visto, sí. Sí. Lo he visto, pero he de confesar que lo he visto y recientemente, pero en la cordillera cantábrica.
Ajá, ¿y recientemente?
Sí, recientemente.
O sea, ¿hay que se une la emoción con el miedo o qué?
Y bueno, estaba lo suficientemente lejos, en una zona muy escarpada, como para sentir miedo. Pero sí emoción. Sí emoción de sentir, no me estoy creyendo lo que estoy viendo. Y lo estaba viendo a través de los prismáticos y decía, no puede ser, no estoy viendo. Quiero verlo, pero realmente no estoy viendo un oso. Y sí, era un oso.
Bueno, Mar, de momento aquí está este artículo en el que aparecen pues las huellas. Huellas, además del fotógrafo Juan Carlos Muñoz, uno de los grandes fotógrafos de naturaleza, y texto tuyo, Mar Ramírez, sobre estos felinos, algunos de ellos, los lobos, los zorros, las nutrias, bueno, y muchos más.
Sí, las aves, los paseitos de la playa también. Siempre traen muchas huellas, que son muy amenas de ver, porque quedan muy bien marcadas. La verdad es que rastros de animales podemos encontrar muchos, pero creo que las huellas son de los más vistosos y además también, lo que tú decías, fotogénicos en cierto modo, ¿no? Parecen composiciones con las texturas del terreno, que yo creo que también es un reto para la gente que le gusta ver esa parte estética. También una huella es un buen reto.
Muchas gracias, Mar Ramírez, y que vaya todo bien. Sí. Y pronto igual te llamo para que nos hables de Islandia, que has estado viendo auroras boreales.
Ah, sí, esa es otra, pero hablaremos en otra.
En otra, sí. Vale, muchas gracias, Mar.
Gracias,
venga,
un saludo.
Gabón.
Bien, bueno, pues chicos, ahora os toca a vosotros, a Alberto y a Iñaki, hablar un poquito de rutas de brujas y herejes.
Sí, como decía, bueno, pues además de otros reportajes, también, porque he dicho al inicio que hablábamos de brujas y herejes, pero efectivamente hablamos de huellas, de aprender a conocer cosas en la naturaleza, en este caso huellas, también de la Sierra de Lóquiz y de algunas ascensiones a sus farallones, bueno, a sus murallones y por sus valles colindantes. También conocemos Ecaimberri, el santuario rupestre clónico de las cuevas de Ecaim, con esas pinturas de los caballos del cuaternario, o también nos acercamos al canto gregoriano. Pero como decías, brujas y herejes. Bueno, pues lo que hemos pretendido es acercarnos a los escenarios donde la persecución religiosa, alguna muy conocida, en el caso de las brujas, pues Tugarramurdi es evidentemente el icono, pero ha habido procesos brujeriles anteriores muy desconocidos y que son los que dieron el paso o que sentaron las bases para que después se produjera Zugarramurdi, o también las herejías, alguna de las cuales, bueno, pues yo mismo al iniciar el proceso de investigación sobre este reportaje también desconocía absolutamente. Yo creo que Tito es el más indicado para que nos introduzca en, bueno, cómo es posible que sepamos tan poco de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? De esa persecución, de que solo conocemos casi pues con hilvanes y cuatro cositas sobre brujos y poco más.
Alberto, yo sabéis de un comentado mucho, ¿no? Porque hay bastante documentación.
Sí, ha sido un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo muy bonito, ¿no? Entonces nos hemos metido un poco en los entresijos de la historiografía para descubrir un poco a lo largo de la historia de Euskal Herria todos esos grupos humanos que por una u otra razón, por razón de sus creencias religiosas o de su manera de pensar, han sido perseguidos prácticamente desde comienzos de nuestra era hasta, sobre todo, se ha centrado toda esa persecución religiosa y no solo religiosa, sino también de la nobleza y de los poderes políticos, se centró sobre todo en la época finales de la Edad Media, prácticamente, ¿no? Y, bueno, pues nos hemos acercado a varios puntos. Una de las primeras persecuciones, bueno, la de las primeras herejías, la herejía arriana, ahí la hemos cogido un poco con pelos porque, bueno, nos hemos acercado a ella porque la herejía arriana, que fue la primera herejía que ocurrió en la que se tiene constancia en el catolicismo, que propugnaba pues que Cristo no era verdaderamente...
No era divino, no tenía carácter divino.
Era hijo de Dios, pero no era Dios en sí mismo. Bueno, pues esta fue una herejía que fue perseguida en los primeros años de del cristianismo, y la hemos traído al tanto aquí en Euskal Herria porque en la época, porque el arrianismo se extendió mucho en los reinos visigodos. Y bueno, pues en las guerras que tuvo Leovigildo aquí contra las hordas vasconas, pues fundó una ciudad que fue Victoriacum en los llanos de Álava. Algunos la relacionan con Vitoria, otros la relacionan con Vitoriano, que está ahí muy cerquita. Y justo ahí cerca, por casualidad, existe un pueblo en Cuartango que se llama Arriano. Entonces lo hemos cogido con pelos porque Arriano, verdaderamente, su origen lingüístico no tiene nada que ver con el arrianismo. Pero nos ha venido muy bien para hablar de esta primera herejía. Y luego, a partir de ahí, pues nos hemos introducido pues históricamente pues en la herejía de Durango, que fue una herejía muy importante, que podemos hablar luego de ella, en la persecución de las brujas, en la persecución de los, en el Baztán de los
agotes,
y luego finalmente pues de la reforma protestante, la persecución de la reforma protestante, que además la hemos... hemos buscado un caso muy concreto que tuvo su razón de ser en Pasaya y que se narra alrededor de una historia de piratería.
Una anécdota. Y también la persecución de los judíos, que al igual que en el resto del Estado y el resto de Europa, pues se sufrieron, pues antes de la expulsión, pogromos y persecuciones que derivaron en esa expulsión. Y recordemos que en Euskal Herria, en muchos de nuestros pueblos, había juderías y que en Gasteiz estaba la judería más importante de nuestro país, ¿no? Junto con Tutera, probablemente.
Eso es.
Y que también fueron expulsados. Bueno, y que
sí,
también...
Lo hemos centrado en un caso concreto, en el de Jatotey.
El
de Jatotello.
Porque lo curioso de esto, y Tito, es que tenemos, decías la historiografía, tenemos casos concretos, personas con nombres y apellidos que fueron perseguidos, juzgados, escarmentados, sufrieron escarnio público, y en algunos casos, en la mayoría de ellos, aunque no en este Jatotello del judío, pues al final pasaron por el brazo secular y finalmente fueron pasados a fuego vivo, ¿verdad?
Sí. Hombre, en el caso de Jatotello tenemos la suerte de que él recurrió todo lo que le ocurrió ante la Chancillería de Valladolid, y está muy bien historiografiado y todos los documentos están muy bien conservados. En el resto de las persecuciones que han tenido lugar a lo largo de los siglos en Euskal Herria por razones religiosas, lo único que tenemos como documento es el documento de quienes les
juzgaron,
de quienes les torturaron y de quienes les llamaron pues brujas y
en algunos casos casi ni eso, ¿no? Recuerdo que decías, bueno, es que además en el proceso de la herejía de Durango, que se produce alrededor de 1500, ¿no? Una especie de secta comunitaria, diremos, y no comunista, pero bueno, una secta comunitaria cristiana, ¿no? Bueno, pues fueron juzgados, condenados y pasados a fuego vivo
a la hoguera, en Durango, en la plaza del Raval.
Bien, y el precursor escapó, pero después fue también asesinado en los por el Islam donde se refugió, ¿no? Pero
sí,
bueno,
en el reino nazarí,
en todo caso,
en Granada,
decías, bueno, todo aquello fue recogido en unas actas notariales por la propia iglesia, pero después fue custodiado durante siglos y alguien en el siglo pasado, bueno, ya en el 19, ¿no? Quiero recordar, o en el 18, tuvo la brillante idea de quemar todo aquello, de pegarle fuego a todos los papeles. Seguramente porque no querrían dejar constancia de lo que habían hecho, ¿verdad?
Hay dos razones. Bueno, ellos esgrimían la razón de que no querían que se hiciese escarnio público de los familiares de los que fueron condenados. Pero parece ser que en la época de las guerras napoleónicas, de la entrada de los franceses, tuvieron miedo de que fueran pruebas contra los que persiguieron a aquellas personas por razones religiosas, y entonces lo quemaron todo públicamente en la plaza de Durango.
Bueno, pues estas son algunas de las historias que se recogen en Rutas de Brujas y Herejes en el último número de la revista Euskal Herria. Es, bueno, pues un artículo amplísimo,
sí,
y en el cual además pues añadís rutas, ¿no?, para ir a alguno de estos lugares simbólicos.
Eso quería decir también, que no solamente que es para leer, hay que leer mucho porque la historia es divertida, casi tragicómica, ¿no? Pero luego hay unos escenarios muy concretos, unos paisajes donde todavía hay vestigios de la herejía de Durango. Hay un museo que se llama el Museo Cruzesantu, que hay una cruz que se hizo después de todo aquel proceso, en recuerdo, ¿no?, y para intentar limpiar todo aquello. Están el barrio de Arizkun, en Bozate, en Arizkun, donde están todavía vestigios de la pila bautismal de los agotes, etcétera, en los vestigios de las juderías de Gasteiz. Bueno, un montón de escenarios que se pueden visitar y conocer un poco más de esta intrahistoria, bueno, pues tan cruel y tan tremenda que desafortunadamente también hemos vivido nosotros.
Muchas gracias por vuestra visita. Iñaki Recalde, director de la revista Euskal Herria, y Alberto Muro, autor de este amplio reportaje sobre brujas y herejes, con escenarios de la persecución religiosa aquí en Euskal Herria.
Eskerrik asko.
Bien, bueno, pues tenemos ahora al otro lado del teléfono a Juanjo San Sebastián, que nos va a dar noticia de la marcha al Pagasarri, que se va a celebrar el próximo domingo, y además se cumplen 100 años de la primera marcha multitudinaria que hubo. Juanjo, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Roger?
Muy bien, bueno, pues coméntanos un poquito cómo estás organizando esta marcha del Pagasarri, bueno, y además esta efeméride es tan importante, ¿no?, que se cumplen esos 100 años.
Sí, está bien recordar y reconocer que no estamos inventando nada, sino simplemente siguiendo el camino de aquellos buenos clásicos, ¿no?, que a principios del siglo XX pues empezaron a hacer convocatorias multitudinarias en los montes, pretendiendo sacar a la gente de unas ciudades, que de una ciudad como Bilbao de aquel entonces, que era muy insalubre por el desarrollo industrial, y pretendían a la gente, un poco basándose en movimientos higienistas muy en boga en la época, pues llevarle a la ciudad, pretendiendo buscar la salud. Entonces eran unas pruebas competitivas y la excusa era ir a ver a los competidores, pero en nuestro caso creo que se celebraron unas 6 marchas, no recuerdo bien. El Deportivo era la sociedad deportiva más antigua de Vizcaya y posiblemente de Euskadi también. Y creo que celebraron solo 6 marchas. Bueno, nosotros vamos por la 22, claro, empezamos mucho más tarde, afortunadamente ahora se trata de ir al monte porque queremos, no porque tengamos que huir de ninguna amenaza.
Sí. Bien, bueno, pues ahí está la marcha, que comenzará a las 9 de la mañana en Gran Vía número 30 de Bilbao hacia el Pagasarri. Y para escribirse, ¿cómo se puede hacer, Juanjo?
Pues por teléfono, no sé si, si es lo más adecuado por la premura, no sé, 944-310-310, esa es una de las maneras. Luego en el aula de cultura del Cano, por las tardes, también en el autobús que pondrá BBK en la plaza circular, y luego también pues antes de la salida, quizá desde las 8 de la mañana se podrá apuntar la gente hasta la misma hora de la salida. Y como novedad este año, dentro de todo el evento que está suponiendo el Kutxabank Film Festival, que se celebra hoy, por ejemplo, estaba en la sala BBK, traemos algunas de las acciones de calle que organizan el Film Festival. Viene Antoine Le Menestrel, y desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 andará por ahí encaramándose y haciendo teatro, un teatro muy reconocido en Francia y en otros lugares europeos, teatro vertical, en lo que fue la antigua sede de la Caja Municipal, en BBK de Gran Vía 23.
Bien, así que antes de comenzar esa marcha al Pagasarri, habrá este espectáculo de teatro vertical que viene dentro de lo que es el Mendy Field Festival, que ahora mismo se está desarrollando en Bilbao. Así que, bueno, unas semanas, unos días llenos de temas de montaña y, como colofón, pues esta subida al Pagasarri, esta subida popular al Pagasarri. Muchas gracias por la información, Juanjo San Sebastián.
Sí, encantado, Roge.
Vale, un fuerte abrazo.
Lo mismo, hasta luego.
Vale, agur.
En la Casa de la Palabra. Distorted path for the course. To irrational thinkers, passive aggression and pent up excessive force. Something came over me, crimson my clover leaf. Think of the humanity.
Es el grupo Pernice Brothers y nos vamos a acercar a Nueva York. Lo vamos a hacer a través de unas fotografías y unos textos de una exposición que lleva el título de Anhelo de Nueva York. Se encuentra ahora mismo en Bilbao, dentro de Blasbos Bilbao, una galería de fotografía. Tenemos para empezar con nosotros a Iñaki Fernández Tellez, que es el responsable de la galería Black Box Bilbao.
Hola, buenas tardes.
Iñaki, buenas tardes. Otra vez contigo, que siempre tenéis muy buenas exposiciones relacionadas con la naturaleza. Bueno, y en este caso, pues mira, algo tan urbano como es Nueva York.
Sí, bueno, al final nos hemos acercado a esta exposición de David de Haro. Pues bueno, ya le conocíamos de otras exposiciones que había realizado en nuestra galería. Y bueno, sobre todo, pues acercándonos, pues, pensando en la calidad que tiene este fotógrafo.
Sí, estamos con David de Haro. David, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas noches. ¿Qué?
Buenas noches. Bueno, eres fotógrafo de Baracaldo, has trabajado en diferentes medios de prensa, sigues trabajando en ello. Y bueno, y esta vez, pues, un anhelo, Nueva York.
Sí, era un anhelo que tenía desde pequeño, un poco por las, pues por todas las series de televisión, los cómics, las películas que todos los de mi generación hemos vivido y en los que siempre estaba presente, pues Nueva York. Entonces, pues luego aparte conocí la fotografía, ¿no? Que se nota, ¿no? Al final llegar a hacer una exposición y pues bueno, era un poco el, pues había crecido con los grandes maestros de la fotografía que todos han pasado más o menos por Nueva York en el aspecto de la fotografía de calle, que es la fotografía que a mí me gusta y lo que yo entiendo como la fotografía más pura. Y bueno, pues al final un poco de esas dos ilusiones que tiene uno, que es ser fotógrafo y conocer la ciudad de Nueva York, pues nace este proyecto.
Es un buen escenario, como soñabas desde pequeño, Nueva York, pues para, bueno, pues todo lo que hemos vivido de Nueva York a través de las películas, de los cómics, etcétera, y luego como fotógrafo para encontrarte escenas fotografiables.
Sí, no, es el escenario más grande, o sea, ahí el ser humano es el lo más grande que tiene esa ciudad para mí, ¿eh? Yo, pese a conocerla como un escenario de películas y un poco la meca occidental, al final lo que te das cuenta es que es un lugar en el que el ser humano es totalmente libre, que te da un montón de escenas y en el que la fotografía es algo que se puede realizar día a día porque no tienen miedo a la cámara, ¿eh? O sea, como aquí, ¿no?
O sea, que allá donde mirabas había una foto.
Sí, sí. Yo muchas veces comento que no son las fotos que he traído, sino muchas veces me acuerdo de las que me he dejado. Es un poco...
Sí. Mira, y en esta exposición es como bastante experimental, porque es una especie de fotolitia, o sea, fotografía con literatura. Y la otra parte de la exposición es Miquel Alvira, escritor, historiador de formación, que es el que pone los textos a estas fotografías. Miquel, Gabón.
Gabón.
Bien, y que además ahora tienes también, eres noticia también porque tienes el libro El mar que te debía, que por cierto, en un mes ya se ha agotado la primera edición.
Sí, bueno, han coincidido las dos experiencias, la de Anhelo Nueva York y la de El mar que te debía, y efectivamente va en la segunda edición. Y contento con esta experiencia del fotolite, ¿no? De unir fotografías con letras, con literatura, en una experiencia que no es nueva para David y para mí, y que está resultando pues gratificante, por eso seguimos en el camino.
¿Cómo te has inspirado? ¿Te has inspirado en los textos, en las propias fotografías, ¿no?, de David?
Sí, era el juego que seguíamos, ¿no? Él viaja a Nueva York, trae unas imágenes, y a partir de esas imágenes vamos a ver qué sensaciones suscitan, en este caso, a mí, a mis letras, ¿no? ¿No? Por lo tanto, los textos no son propiamente microrelatos, ¿no?, como a veces hemos comentado, sino más bien microsensaciones, microexperiencias. Son pequeños relatos donde se recoge qué sugiere o qué me han sugerido esas imágenes.
Pues contamos alguno de estos relatos. Bien. Basado en algunas de esas imágenes, hay que describir igual la imagen, ¿no? Antes que el relato.
Ahí el fotógrafo tendría que describir alguna,
sí, bueno,
alguna imagen.
No sé, a ver, me viene ahora, por ejemplo, a ver cuál de las fotos. Hay una foto que es muy icónica, ¿no?, en la, sobre todo para mí, ¿no?, es como la más especial, de hecho es la más grande que hay en la exposición, y es un poco ese momento cumbre en el que dices, joder, retrata un poco el tipo de foto que sale de mí, ¿no?, que lleva un poquito de todos, pero que has llegado ahí arriba del top of the rock, has hecho una fotografía, se ve la noche neoyorquina, a gente que está circulando por allí, y el icono más grande que hay en este momento, que es el Empire State. Esa es un poquito la imagen que describo que hay allí, que por eso invitamos también a pasar por la exposición y a verla, y en la que Miquel, pues seguramente en alguno de los textos se ha inspirado también al verlas.
Miquel, ¿cuál es este texto?
Pues podemos leer...
El 7, el 7. Yo creo que era bastante genérico de toda la exposición, una vez coincidimos los dos en...
Y dice más o menos así el texto. Por cierto, los textos en Black Box se pueden ver proyectados, ya que la idea es que lo tangible sean las fotografías, y en las tres lenguas, en euskera, en castellano y en inglés. Y en castellano dice así: me diste tu tiempo y yo lo tomé en mis manos. Fotografié con palabras todo cuanto veía. Escribí cada imagen más allá de mi lente. Compuse versos en semáforos y avenidas. Dibujé con trazos gruesos los rostros que veía. Luego te lo empaqueté, te hice añicos en mis recuerdos y me volví a casa. Ahora eres porciones de mi vida en instantáneas hechas en blanco y negro, y párrafos surgidos a borbotones en los que seguir anhelándote, ciudad.
Esta ciudad es Nueva York. Bueno, estas son las fotografías. de David Yaro y luego los textos de Miquel Alvira en este experimento que se llama Fotolite, que se puede encontrar en la galería Blast Box de Bilbao. ¿Cómo llegar hasta la galería, Tello?
Bueno, pues realmente es sencillo si tenemos como referencia pues la plaza de Zabalburu, ¿no? Desde allí está en la calle Concepción, que es una de las calles paralelas a las Cortes, justo en lo que sería Bilbao la Vieja, y podemos encontrar la exposición abierta entre semana de 4:30 a 8:30, y este sábado precisamente pues pueden acercarse para tener un contacto un poco más cercano pues con el fotógrafo que puede estar. Sin embargo, Miquel pues coincide que está trabajando.
Tengo bolo en ¿sí? Iruña.
Está trabajando, así que si alguien quiere verle tendrá que ir a Iruña. Y bueno, ahí van a encontrarse pues 12 fotografías de un formato medio en blanco y negro con un acabado, una calidad muy, muy delicada. Y también van a encontrarse los textos de Miquel Alvira proyectados allí.
Sí, y Miquel, el trabajo, una vez que... Bueno, Miquel no, David, una vez que llegaste de Nueva York con las fotografías, ¿te ha costado mucho seleccionarlas?
Pues...
Porque fue un trabajo muy intenso, ¿no? Porque estuviste como 6 días, ¿no?
Estuve 6 días, sí, y bueno, pues al final, bueno, disfrutando de la ciudad, pero a la vez con la idea de hacer fotografías y... Para que tengas una idea, creo que llega a unos 3,000 y pico disparos, una cosa así. Y luego pues bueno, hay que verlo, seleccionar. La primera criba quedan 100 imágenes. Empiezas a quitar imágenes, se te queda en unas 30. Y bueno, yo creo que de esas 30, al final el trabajo se puede resumir igual en 20 fotografías, ¿no? Para un poco todo el discurso que tiene la obra. Y bueno, la galería, por cuestiones de tamaño y producción, pues al final lo hemos dejado en 12.
Sí, pero bueno, también hemos querido aprovechar, pues, a no descartar todas las fotografías, sino que hemos hecho una pequeña edición, pues, de aquellas personas que se vean interesadas por unas fotografías que tienen la calidad de la exposición, pero que no han podido ser presentadas, pues podrían adquirirlas a un tamaño más pequeño, una edición limitada, etc.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Miquel y Alvira, que vaya bien también con la novela, que por cierto, la novela no es en Nueva York.
No es en Nueva York, es en las Landas, es otro viaje distinto, otro anhelo distinto y bueno, los que quieran asomarse a la novela pues también encontrarán otro viaje distinto al de Nueva York.
Sí, bueno, pues muchas gracias y que siga con éxito la novela, como ha empezado.
Es que ricasco.
El mar que te debía, de Miquel Alvira, y muchísimas gracias también a David de Aro por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien con esta exposición sobre Nueva York, Anhelo de Nueva York. Y muchas gracias también a Iñaki Fernández Tellez, Tello, que es el responsable de Blast Box Bilbao. Que vaya bien también con esta exposición.
Es que suerte.